En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio.
89.1. Universidad de la República.
Periferias. Miradas cercanas a realidades lejanas.
Bienvenidos a esta nueva entrega de Periferias aquí en la Uniradio, como siempre acompañados por la producción de Cecilia Osorio. ¿Cómo andas, Cecilia?
¿Cómo estás, Diego?
Muy bien, segunda entrega entonces de este miniciclo dentro de Periferias sobre el giro a la derecha en los gobiernos latinoamericanos. ¿Qué tenemos para hoy?
Sí, bueno, el pasado hicimos como, bueno, intentamos abordar lo que había sucedido en las décadas anteriores, ¿no? Con lo que había sido los gobiernos progresistas como forma de entender de qué manera lo que había sucedido en estas administraciones permiten comprender algunos rasgos de lo que terminó siendo luego este giro a la derecha. Hablamos un poco en lo que era la falta de cambios estructurales en lo que era la economía, también hablamos de la falta que hubo de cambios en lo que es la justicia o el tema de los medios de comunicación o el tema de la seguridad, ¿no? Que en el caso de la justicia y los medios de comunicación fueron poderes que luego se articularon, y en el caso, por ejemplo, de Brasil se ve claramente cómo también hicieron fuerza para que luego cayera lo que fue el gobierno de Dilma, apareciera Temer, y hoy generó también cierto terreno para lo que es el posible gobierno de Bolsonaro.
La justicia también, otro elemento fundamental.
Sí, había nombrado la justicia,
ahí va.
Pero
mal yo, que me saltó la memoria.
No, y que esto alimentó de cierta manera este voto que termina jugando, que es el voto anti-kirchnerista en Argentina o anti-petista en Brasil.
Así que hoy nos centramos en Argentina y Brasil.
Sí, más que nada porque son los que tenemos cerca, porque también vamos a nombrar algunas características de estos gobiernos que comparten, pero creo que es difícil abarcarlo todo. Y son dos casos distintos, ¿no? Por un lado, Argentina, donde un gobierno llega a través del voto popular, ¿no? A través de las elecciones. Y el caso brasilero, que llega a Temer, ni siquiera es que tuvo un relato de derecha en una posible campaña, sino que llega luego de que Dilma cae. Uh-huh. Y bueno, y lo que pasa con Bolsonaro, que ni siquiera algunos lo nombran como gobiernos de derecha, sino se habla de extrema derecha, incluso fuera de las reglas de juego, con los tintes fascistas que tiene este proceso que se empezó a manejar y que, bueno, que se va a resolver este fin de semana en la segunda vuelta que va a estar votando Brasil. Esto de entender un poco lo que sucedía en las décadas anteriores con los gobiernos progresistas también sirve para entender una de las características de estos gobiernos, que es, a diferencia del ciclo que tuvo una tendencia de izquierda, donde el Estado fue protagónico a través de las políticas, ¿no? Con una fuerte intervención, las políticas sociales, lo habíamos dicho la vez pasada, con lo que fue la nacionalización de ciertos recursos, la redistribución del ingreso. Bueno, una característica que podemos encontrar de estos gobiernos de derecha es que el Estado deja de estar en ese rol, ¿no?
Claro.
Empieza el mercado a tener un rol más protagónico, ¿no? Eso lo podemos caracterizar como algo que está sucediendo en todos los países que tienen esta característica y que lo estamos englobando en este giro a la derecha.
O sea, un apego, digamos, acostumbrado de gobiernos de derecha a las reglas de juego más neoliberales, como ya supimos tenerlo en su momento en la década del 90 en la región.
Sí, y bueno, nosotros ya la tendencia neoliberal empezaron los gobiernos durante la dictadura, ¿no?
Claro.
El fuerte auge fue en los 80, 90, ¿no? Después con los gobiernos que nosotros caracterizamos, obviamente, en el caso de Argentina está el gobierno de lo que fue Menem, que si bien no surge como con un relato netamente de derecha, luego termina teniendo políticas que sí son. Y sobre esto me parecía algo importante, ¿no? Después de haber hecho como un poco de autocrítica de los gobiernos progresistas y un mea culpa, me parece importante ver el rol que tiene Estados Unidos en esto. Porque si bien es verdad que muchas veces hacer solamente la crítica a Estados Unidos y pensar que solamente su papel dentro de la región es el que ha hecho estos cambios, me parece muy reduccionista, ¿no? Y por eso lo que buscamos en el ciclo anterior, en el programa anterior, fue hablar de lo que habían sido los gobiernos anteriores, sin decir que no tiene ningún papel dentro de lo que está ocurriendo hoy, también es medio necio, ¿no?
Claro, o sea, digamos, no estamos evidentemente en los años 70 ya, donde había un régimen orquestado, planificado, que bajaba directamente desde Estados Unidos para tener una injerencia directa, pero sin duda que la influencia sigue siendo muy grande y estos gobiernos con un corte más de derecha se apañan, ¿no? Muchas de las políticas que a veces no son directamente con Estados Unidos, sino tal vez son por los organismos multinacionales que de alguna forma son una de las caras, entre comillas, más amigables que presenta Estados Unidos, pero que sigue siendo Estados Unidos allí detrás.
Sí, y que también me parece que, bueno, hay una parte que es de lo que las propias dinámicas regionales no funcionaron bien, pero también está el tema, lo que decía recién, de la geopolítica, ¿no? Del tablero. Sí. A ver, durante el ciclo progresista surgieron organismos como la UNASUR, la CELAC, que dejaron por fuera a Estados Unidos, ¿no? En lo que eran esos organismos, a diferencia de la OEA, donde sí participa Estados Unidos y donde participan los demás países, ¿no?
O sea, estaba la necesidad justamente de crear una institucionalidad entre varios países que se alejara de estas instituciones que estaban de alguna forma o siempre se vieron contaminadas por Estados Unidos.
Sí, donde siempre los mecanismos es lograr la mayor cantidad de votos, ¿no? Muchas veces con cierta presión, entonces realmente la UNASUR, lo decíamos el otro día, en algunos casos, en algunos golpes, por ejemplo lo que sucedió en Bolivia, realmente fue una institución que ayudó a que ese momento que estaba muy álgido se lograran acuerdos y diálogos, y entonces tuvieron rol que fue de apoyar a estos gobiernos progresistas. Obviamente hubo una búsqueda de somos todos gobiernos que tenemos ciertas características similares, obviamente que cada país tiene su propia realidad, pero sí fueron organismos que buscaron complementarse, ¿no? y agarrar fuerza. Durante el periodo progresista, si bien obviamente Estados Unidos estuvo presente, pareciera que dejó de mirar a la región, ¿no? Que por un momento desatendió lo que de forma muy despectiva se le dice el patio trasero, ¿no? Uh-huh. Y bueno, era un momento obviamente que también Estados Unidos estaba muy ocupado en los conflictos de Medio Oriente, luego de lo que había sido el 2001 con lo que fue las Torres Gemelas, empezaron distintas acciones a nivel internacional, pero, y esto lo conversaba ayer con un compañero que es politólogo, también es real que los distintos gobiernos de Estados Unidos, sean republicanos o demócratas, tuvieron distintas miradas con América Latina. Los republicanos generalmente tuvieron más planes, por ejemplo, el ALCA fue algo intencionado de buscar unas políticas en la región, y los demócratas generalmente no tuvieron esa pata. Estados Unidos siempre tiene una pata en la región, uh-huh. Quiero decir. Pero sí. Eso también me parece importante. Mientras que no estuvo esa mirada, bueno, lo que pasó es que Brasil se colocó como un buque insignia del proceso, ¿no? progresista, generando incluso organismos como los BRICS, que fue, que sigue siendo, ¿no? Un acuerdo o lo mismo que con UNASUR, pero con potencias emergentes, con la presencia de China, quien es obviamente el principal contendiente de Estados Unidos, y hoy se lo ve como esa rivalidad en lo que está haciendo la guerra comercial, ¿no?, que viven estos dos países. Pero bueno, en un momento Estados Unidos se dio cuenta que China estaba pisando fuerte también la región, ¿no? Y encontramos muchos acuerdos de los países latinoamericanos con China, que no solamente obviamente ha hecho esto en América Latina, también lo ha hecho en África y en otras regiones, pero claro, digo, cuando hablo de esto del rol de Estados Unidos, también está el tema de las empresas transnacionales, ¿no? Que durante en momentos en que, siempre volvemos a esto, pero en el momento que las materias primas estuvieron con precios altos y que rindió económicamente, quizás no se sintieron tan amenazados, pero en el momento que eso baja, ¿no? Y también hay una cosa muy importante: Brasil tuvo muchas empresas que empezaron a tomar algunos sectores que antes eran de empresas estadounidenses, por ejemplo el tema de la construcción. Entonces, cuando se vieron que estaban perdiendo determinado terreno, bueno, realmente volvió a empezar en Estados Unidos a mover sus hilos, ¿no?, para hacer que la región volviera a bailar a su ritmo, ¿no? Claro. Metafóricamente, pero se ven unas acciones bastante claras. Nosotros conversamos con Daniel García Delgado, que es sociólogo docente de la Universidad de Buenos Aires, también es director del área de Estado y Políticas Públicas de Flaxo, quien nos habló justamente de este punto, del rol de Estados Unidos en la región.
Estados Unidos intentaba volver a controlar el patio trasero y evitar, sobre todo, ¿no?, la injerencia y la competencia del cual es su principal adversario hoy, comercial y geopolítico, China, ¿no? Habían estado muy involucrados en el Medio Oriente, en Irak, en Pakistán, y cuando se dieron cuenta, Brasil formaba parte de las BRICS, hubo un tratado en Fortaleza de China con la UNASUR, el presal, el petróleo descubierto frente a Río de Janeiro permitía una potencia y la eventual constitución de un bloque de América del Sur que no estaban dispuestos a permitir bajo ningún concepto, ¿no? O sea, y creo que también lo que vos decís, lo de las empresas norteamericanas que sufrían la competencia, tanto las de Embraer o de otras empresas, corporaciones latinas que empezaban a preocupar por su economía real.
89.1 FM, uniradio.edu.uy.
Bueno, a quien escuchábamos y vamos a seguir compartiendo es Daniel García. Uh-huh. Él ha hecho muchos estudios respecto a Argentina y Brasil también en este último periodo. Algunos datos que él comenta: bueno, Presal es la plataforma geológica de petróleo que encontró Brasil y que en estos días el gobierno de Michel Temer está subastando con mucha celeridad.
Claro.
Obviamente que un país tenga petróleo habla de un poder muy importante. Encontrar esta es realmente una plataforma muy rica la que encontró Brasil, entonces por eso es un dato más importante. Para ver otros datos, para ver lo del tema del rol de Estados Unidos, basta ver lo que es el caso Odebrecht, que si bien es una constructora brasileña, el que está llevando hoy las investigaciones es el Departamento de Justicia estadounidense. Y esto pasa porque Odebrecht ha tenido acciones, ha tenido funcionamiento en Estados Unidos, y la ley de Estados Unidos habilita a investigar una empresa que está en caso de coimas por haber estado actuando en el país.
No, tengo un breve paréntesis con este... no tiene nada que ver con nada, pero los casos de corrupción de la FIFA, por ejemplo, también tuvieron la intervención, y muchos de los dirigentes que cayeron fue a través de la justicia estadounidense por esta habilitación especial que tienen y que vos mencionabas. Es decir, tiene Estados Unidos cierto a este aparato este jurídico o marco que le permite, cuando le interesa, ir metiendo la cuchara acá allá, porque estos casos evidentemente terminaban teniendo una injerencia, en el caso de Brecht, en la economía estadounidense.
Sí, sí, sí.
Muy clara.
Sí, y esto también es del derecho internacional. Muchas veces la jurisdicción está en Estados Unidos cuando se firman determinados acuerdos entre países y empresas.
Claro.
Pero, digo, porque capaz que uno tiene esa mirada de la conspiración, ¿no? Ay, siempre Estados Unidos es parte de los problemas de América Latina. Por eso decíamos, obvio, hay algo que es de cada país, de cada proceso, y que cada uno tendría que ver de qué manera podría haber hecho las cosas mejores. Pero que Estados Unidos juega un rol en Latinoamérica y que juega a la hora de ver por qué está sucediendo esto en Brasil, no es menor, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de esto que hablábamos del rol de la justicia, muchas veces ahora se está hablando del lawfare, que es esta idea de la ley, law y warfare de guerra, ¿no? Esta referencia a la guerra jurídica, de utilizar el sistema judicial para desacreditar al adversario político. En el caso de Brasil, hoy Lula preso, todo el mundo habla, y cuando uno ve la causa de Lula, ni siquiera hay pruebas, sino que es un juez que dice que tiene la seguridad que Lula es dueño de ese apartamento, o que lo recibió por parte de obviamente de un caso de corrupción, pero no hay pruebas sobre eso. Y mucha gente supone que cuando pase esta elección Lula pueda quedar fuera de la prisión, y que fue obviamente una jugarreta.
Hace acordar mucho al caso de Wilson, por ejemplo.
Sí,
que sin estar preso, pero bueno, fue como parte del acuerdo que se hizo en aquel momento, que no se pudiera presentar, y una vez que pasaron las elecciones, fue liberado y se podía volver al país.
Sí, era otro contexto, pero sí, es verdad, es como esas jugarretas, ¿no? que se estilan. En el caso de la justicia brasileña, hay mucho trabajo en conjunto con expertos estadounidenses. El caso de Sergio Moro, que es uno de los jueces que está en el caso de Lavallato, estuvo en algunos cursos de formación, un proyecto que llamó Proyecto Puentes, construyendo puentes para la aplicación de la ley en Brasil, y también muchos jueces de la región. O sea que esta idea de que nada está vinculado, bueno, si hay alguien que piensa que no, sería bueno, porque en realidad esto es todo comprobable, no hay nada conspiranoide. Otra forma de soft power también son las organizaciones como la Red Atlas, que son una red de fundaciones libertarias, no como se considera el libertario anarco, sino como lo entiende Estados Unidos, que son fundaciones que están a favor de la desregulación del mercado, y en realidad ha habido acá en la región, en Buenos Aires, hubo una reunión de esta red, y que son los famosos think tanks, ¿no?
Sí.
Estos tanques de pensamiento, que lo que hacen es financiar, están financiados a través, en este caso, del Departamento de Estado, y que ayudan a algunas organizaciones, ¿no? Financian. En el caso, por ejemplo, es muy interesante cómo el movimiento Brasil Libre, que fue uno de los movimientos que se generó en 2014 en Brasil, que estuvo y lideró las protestas en contra de Dilma Rousseff, recibió financiamiento de este tipo de organizaciones. También la Fundación Pensar, que está en Argentina y que después fue incorporado al PRO, que es el gobierno que después de Mauricio Macri, que hoy en Alianza se llama Cambiemos, pero el partido se llama PRO. Y bueno, son redes que están presentes más allá de los gobiernos, pero bueno, las empresas juegan, este tipo de organizaciones juegan, lo que estamos viendo también aparecer, que lo vamos a hablar en la próxima columna, figuras como Agustín Laje, que es esta figura que surge desde
si esto fuera un tuit, lo tendríamos que estar poniendo con asteriscos en el nombre, porque da un poco de asco tener que mencionarlo. Pero bueno, tenemos que decirlo porque esto es radio.
Bueno, pero también es como una figura que aparece, que habla de la necesidad de un discurso de derecha, de pelear en la hegemonía cultural, que el otro día hablábamos. O sea, y también son figuras que están financiadas a partir de estas instituciones, ¿no? Otro tema no menor, y que esto lo voy a meter, que me gusta, porque queda como esto así, en medio de los que nos gustaban las cosas de espías, ¿no? Uh-huh. Cuando Snowden, no sé si se recuerdan, claro. Que era, un agente de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, también había trabajado en la CIA, él filtra información de Estados Unidos. Se supo que el gobierno de Estados Unidos, a través de esta agencia, tenía escuchas entre Dilma y Lula. O sea, también se hablaba de que había, comprobado, también lo hacía con la canciller alemana Angela Merkel. Y esa es información, también tener las conversaciones privadas de una mandataria y un ex mandatario no es menor, a la hora de tener las cartas también para empezar a jugar, ¿no? Esto es un poco para ver el rol de Estados Unidos. Respecto a esta idea que decíamos de empezar a ver un poco más los perfiles de estos gobiernos de derecha en la región, voy a hacer un breve repaso de los que comentamos la otra vez pasada, que es Sebastián Piñera, es el presidente actual de Chile. Él es un empresario, es una de las tres personas más ricas de Chile. Es la segunda vez, decíamos, que es presidente. Y hace pocos días afirmó que en lo económico Bolsonaro apunta en buena dirección. Digo, para tener, a tener algunos datos. Después, en el caso de Paraguay, por ejemplo, el presidente es Horacio Cartes, también es un exitoso empresario que llega representando al Partido Colorado, el partido más, o sea, que hasta Lugo fue el que siempre estuvo en el poder, y también que, bueno, está muy vinculado también al dictador Stroessner, el dictador paraguayo. O sea que está, tenemos, no sé si vas juntando fichitas, pero...
Sí, y varios de esos también que entraron, digamos, se hicieron famosos por el lado del fútbol, ¿no? Este, el caso de Macri, de Cartes, y yo, si no estoy equivocado, de Piñera, quiero errarle, en el caso, bueno, de
ahí
Piñera...
Ahí me matás, porque, pero, Macri sí, porque es de Boca, pero...
Claro, pero muchos llegaron de estas figuras a tener como sus primeras apariciones públicas desde el lugar de la presidencia de clubes de fútbol muy populares. Como parece que las cosas, las fichas vayan siempre acomodándose de alguna forma.
Sí, bueno, en el caso de Macri también es un empresario, es hijo de un empresario muy conocido, Franco Macri, uh-huh, de empresas también muy ricas de Argentina. Decía, fue presidente de Boca, y él sí hizo un cierto recorrido político, que fue el fue jefe de gobierno porteño, ¿no? Y, por ejemplo, un dato, cuando decimos que es una persona con mucho dinero, cuando asumió, declaró bienes por 5,5 millones, ¿no? Que incluía varias sociedades en Estados Unidos y Suiza, etcétera. Él estuvo implicado en lo que fueron los Panama Papers, sí, y tiene también una forma muy clásica de los empresarios a través de las famosas empresas offshore, que es una práctica que tiene el empresariado de la región y de otros países, obviamente. En el caso de Brasil, decíamos, Michel Temer asume como vicepresidente luego de la caída de Dilma Rousseff con el impeachment. Él en realidad sí es una tradición como político desde el PMDB, un partido que nunca tuvo presidente, bueno, en este caso lo tiene, pero no por vía democrática, pero que sí es uno de los más importantes y que siempre genera alianza a la hora de cuando se generan las alianzas para los posibles candidatos a la presidencia. Algo que me interesa de estas figuras es, salvo en el caso de Temer, es que generalmente son figuras outsiders, ¿no? Uh-huh. Llegan con un relato como un poco antisistema, en el sentido de, bueno, venimos de otra lógica, somos personas que tenemos dinero, por lo tanto no nos van a corromper porque ya tenemos el dinero. Y creo que eso es lo más tramposo de estas figuras, porque hasta el momento el empresariado siempre utilizó al poder político para la tranza, ¿no? Para el lobby, ¿no? O sea, sí. Todos los gobiernos asumen, en la campaña reciben dinero de distintas empresas, y después depende de cada gobierno cómo influye eso o no, pero está siempre, y esto se ve en todos los gobiernos, o sea, izquierda, derecha, centro, esto sucede siempre. Esta es como la primera vez que el empresariado toma el poder directamente. Es como que si dejara de lado los políticos y toma el poder. Y en eso es como es como en una empresa que no estuviese más al rol de no sé, del Ministerio de Trabajo. No sé, es cuando las reglas las empieza a marcar directamente el que saca la mayor cantidad de beneficios. Y esto se ve después en el caso de Macri, que ahora Daniel lo va a comentar, en el que el gobierno está conformado por la mayoría de los CEO, o sea, los que eran directores de las empresas, por ejemplo, incluso en empresas eléctricas, de sectores que hoy, después ellos mismos tienen que generar ese vínculo donde eran sus lugares de trabajo, ¿no? Y donde es difícil poder entender que realmente, claro, quizás no es la corrupción como lo que estamos viendo ahora de los bolsos y el dinero tan obvio, digo, pero no deja de ser conflicto de intereses. Sí, o sea, y donde el que está marcando dónde, ahora por ejemplo en Argentina tenía el tema del gas, ¿no? Y empezaban los propios ciudadanos a pagar la pérdida por el dólar, y eso también es una política de gobierno, decidir que eso vaya al ciudadano y no lo tenga que asumir la empresa. Entonces, cuando hablamos de que sean los empresarios los que estén en el poder, me parece que hay que tener cuidado con eso, y sobre esto habla Daniel.
Es que es un gobierno de CEOs, eso nunca se había dado. O sea, los empresarios exitosos de los principales sectores de acumulación son los que gobiernan sin mediación política. La segunda o la tercera característica es que trabaja en un relato más sobre lo subjetivo que la lógica de ponderación del libre mercado y el relato neoclásico a los Hayek o lo de la década de los 90, es el triunfo del capitalismo salvaje, ya no sería una cuestión de expertos económicos que se legitiman en base a la racionalidad, sino un relato y operadores mediáticos sobre la subjetividad. Esto me parece que es importante e interesante, porque trabaja mucho sobre la idea de que el destino, el futuro, no está en depender del Estado o de la justicia distributiva o de los derechos o de los subsidios, sino en uno mismo, en ser emprendedor o la meritocracia, en el esfuerzo que vos realizás sin necesitar de nadie. Y conjuntamente el rechazo a los subsidios indebidos a otros grupos sociales.
Periferias. Miradas cercanas a realidades lejanas.
En esto que escuchábamos, Cecilia, también creo que hay cierto componente de un cambio del discurso o del relato, ¿no? que se crea, porque este nivel de tener al empresariado, ¿no? Sí. Tomando al poder, al sartén por el mango, en el caso del poder, tan directamente, en los 90 capaz que hubiera sido muy mal visto, ¿no? Sí. Generó un rechazo muy grande. Sin embargo, esto ahora se hace explícito y no parece, por lo menos a nivel de la gran masa, generar una reacción fuerte.
Sí, era lo que decía, de que incluso hay gente que te puede defender este tipo de gobierno diciendo, bueno, pero ya son ricos, no necesitan más dinero, con una mirada muy ingenua también del rol de estos empresarios en el poder, que lo único que hacen es seguir enriqueciéndose y que cada vez se concentre más el tema del capital, ¿no? Porque en realidad cuando uno ve Argentina, cuando uno ve Brasil, esto es cada vez peor. Algo que me parecía interesante de lo que comentaba Daniel, que no lo puse porque si no se nos va mucho, es que él denomina estos procesos de neoliberalismo tardío, porque asumen un momento, en realidad, donde las lógicas del neoliberalismo de apertura de mercado se da de frente con el proteccionismo, ¿no? Que, por ejemplo, impulsa a Estados Unidos a partir de que son las guerras comerciales, que lo que decíamos recién, que se está planteando también con China. Entonces, ellos lo que hacen es desindustrializarse, perder empleo y termina, en el caso de Argentina, bueno, lo que está teniendo hoy con el problema de una grave crisis económica, recurrir al FMI y termina con una consecuencia que ya vimos repetidamente, que es el ajuste.
Sí, y además tienen que, antes también compartido como algo en común, de empezar a desmontar varios de los avances que se habían hecho por gobiernos anteriores en cuanto a lo social, ¿no? Porque es el primer lugar donde atacan y siempre van comiendo por ahí en primera instancia.
Sí, y es peor todavía, porque esto, por un lado, es cambiar las políticas sociales que se implementaron en los gobiernos progresistas, pero van más atrás también. O sea, ahora lo vamos a hablar con Nicolás Tereshuk, que él es politólogo, también argentino, docente de la UBA, que son estas reformas que empiezan a aparecer y que se ve medio fórmula calcada, la reforma laboral, la pérdida de los derechos de los trabajadores, que en el caso de Uruguay, por ejemplo, es algo que nos orgullecemos todos. Esto muchos países de la región lo tienen hace años. También las reformas previsionales, ¿no? Y que en realidad es como esa idea de que la población va cada vez perdiendo más derechos, ¿no? Incluso derechos que habían sido conseguidos hacía mucho tiempo.
Digamos, la preocupación del gobierno está puesta en los grandes actores de la economía y los más internacionalizados, ¿sí? Esa es la prioridad, ese es el actor que se quiere beneficiar, los más, insisto, grandes, competitivos e internacionalizados. Y a partir de ahí se ordenan todo tipo de prioridades. En el sentido de primero la prioridad de los actores y luego, recién, el resto en todo caso, o el resto en función de eso. Por supuesto que lo que estamos viendo durante este año, a partir de una debacle económica, digamos, como pocas veces hemos visto, y con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que el gobierno lo presenta como un éxito, cuando en realidad el Fondo Monetario Internacional tenga que entregar, en el caso de la Argentina, un país mediano, el préstamo stand-by más grande de su historia, digamos, ahora por 57.000 millones de dólares, es la magnitud del fracaso económico de Macri. De alguna manera, digamos, presentar ese salvataje de emergencia como un éxito, cuando en realidad, insisto, es la magnitud del fracaso, es bastante gracioso. Y de la mano de eso que se firma con el Fondo Monetario Internacional viene profundización de rasgos neoliberales mucho más clásicos, pero que ya venían más desembozadamente desde que Macri ganó las elecciones legislativas en octubre, a partir de una serie de discursos que dio en el mes de noviembre, donde propuso una reforma jubilatoria que recorta beneficios sociales, una reforma laboral, una reforma impositiva, que tenía ya sí, o sea, desde hace un año que estamos viendo mucho más claros rasgos neoliberales en el discurso. Por más que ya te digo, hay muchos aspectos donde ya en los dos primeros años de gestión se veía.
Periferias, miradas cercanas a realidades lejanas.
Bueno, Nicolás obviamente es argentino y estaba haciendo también una mirada de lo que está sucediendo en este país. Hay que ver lo que sucedió ayer en el Congreso argentino, donde se dio media sanción a un presupuesto que yo escuchaba esta mañana con casos específicos, pero es realmente un recorte, un hachazo a lo que son las partidas presupuestarias para salud, educación, ciencia, tecnología, también, o sea, caída en la obra pública. Realmente, o sea, cuando uno ve lo que está haciendo este gobierno, ve claramente esta idea de gobiernos neoliberales, de lógicas que quizás cuando asumieron el gobierno decían que no iba a pasar, uh-huh. y terminó pasando, y después hay cosas que sí lo decían abiertamente y que la gente votó con ese relato. Por ejemplo, que esto también se vio ayer, esto se ve también en todos los gobiernos, un rol más importante es de la fuerza de seguridad, también porque decíamos la vez pasada, el tema de la seguridad es algo que preocupa a la población y que la forma que ha tomado como tema central las campañas electorales es impresionante, y que la derecha en esta va de frente y no importa nada, ¿no? Más efectivos de seguridad, eso se ve en Brasil, se ve también en Chile y se ve muy claramente en Argentina, donde ayer hubo una gran represión y terminó gente presa de organizaciones sociales que si, incluso estaban a 15 cuadras de donde se estaba dando la movilización ya había terminado y estaban recién ya saliendo, sí, de los lugares más conflictivos.
Ayer miércoles 24 pasó esto.
Sí, bien, sí. Después por último, mi idea era hablar un poco de la figura de Bolsonaro, que es la cara más preocupante. Decíamos que ni siquiera se puede catalogar como de derecha porque se sale, rompe totalmente con las reglas de juego. En realidad hay muchos que lo hablan de un fascismo, ¿no? Claro, obviamente no es lo que en otros momentos históricos fue el fascismo, pero sí en esta idea de un relato que es racista, homofóbico, misógino, muy elitista, y que enlaza, ¿no?, el tema de la crisis social, las demandas populares, una debilidad democrática que se vio con el impeachment a Dilma, y se plantea como una especie de redentor en esta situación. Para esto vamos a compartir parte de lo que habíamos comenzado el otro día, una entrevista a Fabricio Pereira da Silva. Él también es politólogo, profesor del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad Federal de Río de Janeiro y también de la Universidad Fluminense, que lo que más a mí me llamó la atención de lo que él decía, la figura de Bolsonaro, seguramente los que están escuchando han visto varias notas en las que cuentan cuál es su pensamiento, pero lo que me preocupaba más es este planteo autoritario que directamente rompe con las reglas democráticas, y lo que plantea Fabricio, la verdad, que no es nada optimista de lo que puede pasar en los próximos días en Brasil.
Es Macri. Una cosa es un proyecto neoliberal, pero Ciudadanos, ¿no?, que se presenta como una propuesta en los límites de la democracia liberal, de la democracia procedimental, ¿no?, de las instituciones, más o menos. Otra cosa es Bolsonaro. Bolsonaro va a llevar Brasil a una situación de dictadura abierta, pase lo que pase. Bolsonaro no consigue gobernar sin un régimen autoritario. Las propuestas de Bolsonaro no pueden pasar sin un régimen autoritario. Entonces la duda es si va a haber un llamado alto golpe, ¿no?, donde Bolsonaro pueda llamar a los militares, hacer una convocatoria de los militares para aumentar su poder, con un estado de sitio o algo así, y hacer los cambios constitucionales con más facilidad, los cambios constitucionales que él tiene que hacer para que sus propuestas puedan tener vigencia, ¿no?
89.1 FM, uniradio.edu.uy.
Bueno, como te decía, es muy poco optimista, obviamente. Él va mucho más allá en la idea de que los militares van a tener un rol muy importante en este proceso, incluso si Bolsonaro no puede, con este régimen democrático como está funcionando, continuar sus medidas, ¿no?
Realmente puede ser que con todo el caos social, los propios militares puedan hacer un golpe incluso para sacar a Bolsonaro del poder y poner su vicepresidente en el lugar, que es el principal líder de los sectores más autoritarios y conservadores de las Fuerzas Armadas, que es el general Mourão, que es el candidato a vicepresidente de Bolsonaro. Entonces puede pasar de todo en esa situación. Pero creo que sí, si yo, bueno, mi previsión para ese momento, como es costumbre, no es una previsión optimista, ¿no? El régimen político brasileño va a cesar, es el fin de la democracia brasileña, seguramente no va a haber más democracia en Brasil. La cuestión es cómo eso va a pasar, qué forma y qué forma eso va a tomar después, si va a ser una cosa más híbrida con partidos, con algún espacio de negociación posible, o si va a ser algo más fuerte, ¿no? Pero es una cuestión de tonos, no de naturaleza. La naturaleza del régimen va a ser autoritaria en Brasil en los próximos años.
Periferias. Miradas cercanas a realidades lejanas.
Hamilton Mourão, que es el militar reiterado, que suena, como decíamos, él habla de vicepresidente. Esto habla del rol que van a tener los militares en el gobierno de Bolsonaro, y que por eso él decía que, bueno, incluso él es más peligroso que el propio Bolsonaro. Para cerrar, Diego, bueno, en el caso de Brasil, como decía Fabricio, la verdad es que el futuro es bastante negro. Capaz que uno se podría agarrar de lo que está sucediendo en Argentina, en el sentido de que todavía hay un movimiento social muy importante que está
intentando responder.
Responde. Sí, y también después, dentro de lo que es el juego democrático, han aparecido algunas propuestas. El otro día Felipe Solá planteó una red entre de los partidos, también dentro del peronismo. Hay otras propuestas. Bueno, ahí todavía las reglas de juego están funcionando. Y esto es lo importante. Más allá de lo que uno pueda cuestionarle a la democracia, todavía sigue siendo el sistema que nos da las mayores garantías. Entonces, no perder de vista esto cuando aparecen estas figuras como Bolsonaro, que plantean planteos muy simplistas, ¿no? Y terribles, ¿no? Como el asesinato y todas esas medidas que hemos ido escuchando. Pero bueno, todavía en algunos países, si bien obviamente la derecha tiene esto que hablamos de la pérdida de derechos, todavía tenemos dentro del sistema democrático las herramientas para poder pelear o transformar esta situación.
Bien, nos quedan dos programas más de este ciclo del giro a la derecha en los gobiernos latinoamericanos. Si no escucharon alguno de los otros, pueden ingresar a uniradio.edu.uy y allí van a encontrar todos los programas de Periferias en nuestra web para poder escucharlos con mucha atención. Cecilia Osorio, muchas gracias por tu trabajo, como siempre, para la radio de la universidad.
A vos, Diego.
Nos reencontramos en el próximo programa de Periferias.
Não sei se ele era antigo e tava congelado, se era alguém que tinha morrido e foi ressuscitado, ou se veio do futuro teletransportado, se era um ser de outro planeta e tava disfarçado. Eu só sei que no começo ele nem foi notado, carregando seu sorriso e observando tudo. Muito medo e muita raiva por todos os lados, e ele calmo, protegido por um belo escudo. Caminhava devagar, mas ia sempre em frente, e tratava sempre igual todo tipo de gente. Corajoso e consciente do poder do amor, entendia da alegria e também da dor.
e espalhava poesia até sem dizer nada, num momento em que ninguém queria ouvir ninguém. Seu silêncio era sincero e nos lembrava que a verdade pode ser manipulada pro mal ou pro bem. Pouca gente dava ouvidos pro que ele dizia, preferiam suas próprias frases feitas, não queriam abrir os olhos nem abrir caminhos, tão fechados nas esquerdas e direitas. As pessoas em geral nunca estão satisfeitas, sempre querendo estar onde não estão. Se o João tem uma visão e o José não aceita, o José arranca os olhos do João. Pedro vê José sorrindo e quer vingança por João, então fura os olhos de José com pregos. E assim, olho por olho e dente por dente, ninguém mais pode sorrir e todos ficam cegos. Banalizam a violência, a coerência some, já não sabem se são homens ou são ratos. Dominados por aquilo que consomem, acreditam mais nas fake news do que nos próprios fatos.
Uma luz brilhou por cima das nuvens, tempestade era rotina, mas o céu se abriu. Uma brecha fina, era um raio intenso, mas o clima estava tenso e quase ninguém viu. Quando alguém sorriu, um sorriso raro, que não era pra uma selfie nem para um comício. Quase todos já marchavam rumo ao precipício, mas a voz era tão linda e todo mundo ouviu. Sussurrando palavras de união, desarmando granadas no nosso peito, uns olhando pros outros, essa visão nos mostrando que somos tão imperfeitos.
Se o antídoto é feito do veneno, nenhum grande é maior do que um pequeno. Se o passado é a semente do futuro, nenhum claro é mais puro que o escuro. Se o sábio subiu em cima do muro, foi pra olhar com mais calma pros dois lados, entender que o curral tava cercado e que o nosso caminho era um só.
Só no hino, talvez seja o nosso destino ser fortes, lutar de verdade por dignidade, por mais independência e menos mortes. Quem nos divide é pra nos dominar, e o mapa da mina pra quem nos domina é a gente que dá pra nos derrubar, igual dominó, da maneira mais fácil, criando um espaço entre as peças. As peças que unidas seriam espessas, mas eles nos querem batendo cabeças, gritando palavras de ordem em cada um de nós. Eu disse em cada um de nós tem um gigante dormindo, e quem nos divide não quer que os gigantes acordem.
Sussurrando palavras de união, yeah, desarmando granadas no nosso peito, uns olhando pros outros, essa visão nos mostrando que somos tão imperfeitos.
Periferias. Miradas cercanas a realidades lejanas.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio.
89.1. Universidad de la República.